Muchas gracias por estar en la sintonía de Radio Metrópoli, la estación de las noticias, en este jueves ya 19 de junio de 2025. Rapidito que va terminando ya el mes, no sé, a reserva de lo que usted me diga, pero bueno, parece ser que trae un poco de prisa este 2025. ¿Qué le parece si vamos con el resumen informativo? Eric impactó como huracán categoría 3 en costa de Oaxaca. El meteoro se ha degradado ya a depresión tropical y continúa su avance sobre tierra en Guerrero. Anuncia la presidenta Claudia Sheinbaum el chocolate y el café del bienestar.
Ya está el chocolate de bienestar, ya va a venir María Luisa a presentarlo, se va a vender en todas las tiendas del bienestar y también el café del bienestar, que va a adquirir café a precio justo.
Una serie de ataques armados y la quema de una tienda de conveniencia generaron pánico este jueves en Zitácuaro, Michoacán. Revelan las sustancias que inyectan con pinchazos en el metro de la Ciudad de México. Los teléfonos aquí en cabina a su disposición, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21, al igual que el WhatsApp y el Telegram, también están a su disposición esta tarde-noche. Más adelante, en esta segunda hora, prácticamente para cerrar este espacio informativo, tendremos el consultorio. Es jueves de consultorio, hoy estaremos hablando de las infecciones gastrointestinales en los niños, con la doctora Zaida Hinojosa Curiel, infectóloga pediatra adscrita al Hospital Civil de Oriente. Si usted quiere consultar algo, adelante por favor, que ese espacio también es para ello, para que usted, a nuestros expertos, a los médicos que tenemos en los diferentes consultorios de cada jueves, usted los pueda consultar. Y voy ahora a la línea telefónica con mi compañero Edgar Flores Maciel, algunos temas importantes en materia de seguridad que traes a la mesa, estimado Edgar. Entre ellos, por ejemplo, el caso Valeria y el del compañero camarógrafo. ¿Cómo estás?
Bien, gracias, Meche. Buenas tardes de nuevo, cuenta para todos. Bueno, pues hoy en esta rueda de prensa que semanalmente se ofrece por parte del Gabinete de Seguridad del Gobierno de Jalisco, se tocaron temas importantes, entre ellos, pues fue una pregunta obligada el caso de Valeria Márquez, que bueno, pues resalta otra vez, por este señalamiento que hizo ayer el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, donde, entre otras cosas, pues se vincula al asesinato de esta joven, pues allá en el municipio de Zapopan, a el líder criminal denominado como el doble R, un brazo fuerte y poderoso del cártel Jalisco Nueva Generación. Se le cuestionó al fiscal Salvador González de los Santos sobre el tema. Y bueno, pues él confirma lo que ha venido sosteniendo la autoridad estatal desde prácticamente horas después del asesinato de Valeria Márquez, que no hay datos todavía, o por lo menos las investigaciones o las líneas de investigación que se siguen por parte de la fiscalía en torno a este caso, no vinculan a el doble R con el crimen de la también modelo e influencer. Lo que sí dijo es que van a acercarse con las autoridades estadounidenses para ver si tienen datos que puedan coadyuvar a la investigación. Y de ser así, bueno, pues entonces ya tomarán cartas en el asunto. Por lo pronto, lo confirma así el fiscal, de todas las líneas que tiene investigación, los datos, testimonios, más de 30 personas entrevistadas, inclusive las entrevistas con la propia Vivian y Erika, amiga y trabajadora de Valeria, que fueron testigos de este crimen, pues no hay datos contundentes que puedan vincular directamente ni como autor material ni como autor intelectual al doble R. Y pues saltó otra vez este tema que había surgido horas después de su asesinato. Ella había tenido una relación sentimental con este capo de la droga. Sin embargo, bueno, pues hasta el momento, dice el fiscal, no lo tienen confirmado, pero tampoco lo van a descartar. Y también salió a colación, por supuesto, el lamentable hecho del que fue víctima nuestro compañero Jorge Alberto García, allí en el municipio de Tequila, porque bueno, pues ya hubo un pronunciamiento por parte del gabinete, específicamente del coordinador estratégico de seguridad, Roberto Alarcón, quien dijo que efectivamente fue irregular. Lo que llama poderosamente la atención es que, pues yo no sé si el coordinador vio muy bien los videos, los pudo analizar a detenimiento. Él dice que, pues, o da a entender que Alberto se saltó los protocolos, es decir, el cordón, cuando en realidad, pues, coordinador, pues no había un cordón de seguridad, ¿no? El tema estaba incluso en manos de las fuerzas federales, que si hubiera sido el caso que Alberto hubiera saltado el cordón, cosa que no ocurrió, pues en todo caso el primer respondiente, que en este caso era la Fiscalía General de la República o la Guardia Nacional, hubieran sido los encargados de arrestarlo o de apercibirlo, pero pues esto no ocurrió así, fueron los policías de Tequila quienes se entrometieron en los protocolos que estaban ejecutando las fuerzas federales. Reprobó, por supuesto, el actuar de los policías de Tequila, confirmó que todavía pues no hay datos que los lleven a presumir un delito que se pueda seguir de oficio, y tampoco en contra del alcalde, multiseñalado diferentes irregularidades en su administración. Vas a ver las publicaciones de redes sociales de los pobladores de Tequila y los testimonios que hemos recogido para saber que, bueno, pues no están nada contentos con el actuar de Diego Rivera allá en el municipio de la zona Valles. Le dijo que se debe respetar la labor de prensa también, y por supuesto que pues hay una instrucción, dijo, a los mandos policiales, por lo menos a las corporaciones que le ha participado, que son Guadalajara, Zapopan y el Estado, para que se respete sí o sí la labor de prensa. Esto en versión del propio coordinador Roberto Alarcón, pero también salió a colación el tema, Mercedes, de esta detención que se hizo en días previos en la colonia Miravalle, en Guadalajara, sobre Francisco N., mejor conocido como el Chimbompas, un objetivo prioritario para la Secretaría de Seguridad del Estado, que ya fue detenido y ayer vinculado a proceso por homicidio calificado. Se le atribuyen además varios homicidios, hay al menos 4 carpetas más, incluidas una de feminicidio, pero por lo pronto ya enfrenta un proceso penal, estará en prisión mientras dure su proceso jurídico, y dijo que esta detención, dijo el fiscal Salvador González de los Santos, desarticuló una banda importante, una banda criminal que operaba en la zona sur de la ciudad, específicamente los límites entre Guadalajara y San Pedro de Tlaquepaque, colonias como Miravalle, Cerro del Cuatro, Lomas del Cuatro, y todas estas que convergen ahí en ese punto, en ese polígono tan complicado en temas de seguridad. Dijo, era parte de esta célula delictiva, de esta célula criminal, y con su detención se articula un golpe importante el que se dio por parte de las fuerzas estatales. Mi reporte, Meche, buenas tardes.
Muchísimas gracias, Edgar Flores Maciel, que tengas una estupenda noche.
Igualmente, comienza a llover, hay que tener cuidado, ¿eh?
No me digas, ¿por qué rumbo andas?
Mira, ahorita estamos acá por la colonia americana, está el chipichip, la lluvia está tupidita, pero de acuerdo con el radar Doppler de la Universidad de Guadalajara, que es un mecanismo virtual muy, muy preciso, la zona de el Parque Montenegro, carretera Chapala, la Tlaquepaque, Santa Cruz del Valle, está viviendo episodios de lluvia de fuerte a muy fuerte, marcado así en el mapa, así es que hay que tener cuidado. Por lo pronto no se han reportado afectaciones hasta el momento, pero vamos a ver cómo transcurre. Si hay algún cambio, Meche, con todo gusto les actualizo.
Muchas gracias, Edgar, estamos pendientes.
Estoy atento, buenas tardes.
Buenas tardes. Me dice mi compañero Osvaldo Estrada que aquí también ya empezó a llover en esta, pues la zona de la Minerva, digamos, como para que usted se ubique un poco mejor. Bueno, pues estamos pendientes. Vamos a hacer un corte. Saludo con mucho gusto a mi compañero José Luis Jiménez Castro. Huicho, ¿cómo estás? Muy buenas, pues, noches ya prácticamente. Antes de que vayamos con el tema del puente peatonal Mariano Otero, que generó dolores de cabeza, dime, ¿está lloviendo? Buenas noches.
Hola, Huicho, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes. Primero déjame comentarte el aguacero que está cayendo aquí en esta zona de Plaza México, zona Minerva. Ya comenzó el encharcamiento de Avenida México y Avenida Américas. Está con muy fuerte viento lo que se siente en esta zona, colonia Providencia, Monraz, esta zona de Avenida Vallarta, Avenida Hidalgo, Américas, Chapultepec, Minerva, como te comentaba, vaya aguacero. Y es que está corriendo bastante viento. Entonces, bueno, hay que manejar con precaución. Se genera algún congestionamiento vial, los vehículos inmediatamente reducen la velocidad y esto genera pues atorones viales. También ya se empieza a encharcar el cruce de López Mateos y Avenida México. Son los dos cruces más complicados cada vez que llueve en esta zona, López Mateos y Avenida México, y Avenida Américos y Avenida México. Vamos a ver cómo nos da con el aguacero que cae prácticamente a nuestras cabezas. Meche, te platico de lo que ocurrió esta mañana muy temprana hora, cuando a la autoridad municipal de Guadalajara se le ocurrió cambiar un puente peatonal, desmontar el puente peatonal de plena hora pico. Imagínense ustedes, eran las 8, las 9 de la mañana, las 7 de la mañana, era un caos total en la zona de Avenida Mariano Otero, más o menos entre el Expo Guadalajara y el Monumento a los Niños Héroes. Y es que este puente peatonal, que ya se había anunciado que iba a ser desmontado luego de que por ahí cayera un niño de la parte más alta, bueno, se comenzó a trabajar desde la madrugada, pero no contaban con que les faltaba otra grúa. Entonces esto generó muchos problemas a la vialidad. De hecho, lo que se cerró fueron los carriles centrales y el lateral estaba, pero imagínate nomás, una lateral para todo el flujo vehicular que a las 7, 8, 9 de la mañana se observa por ahí, por la zona de Mariano Otero. Fue caótico, caótico lo que se vivió, la gente muy molesta, horas sobres perdidas, la gente de tránsito hicieron lo que pudieron, era muy complicado mantener una regularidad de la vialidad, toda vez de que las rutas alternas estaban igual de llenas, te daban unas rutas alternas, pero la ruta alterna necesitaba otra ruta alterna porque avenidas como Mariano Otero, Arcos, ¿cómo se llama? Avenida de las Rosas, la calle Faro, todo el mercado de Abastos, Plaza del Sol, no, hombre, fueron muchas horas de caos vial ahí en la zona. Al filo de las 4 de la tarde concluyeron esos trabajos, finalmente concluyeron esos trabajos, y bueno, el Ayuntamiento de Guadalajara precisa que pues algo falló, una grúa no estuvo ahí presente, y eso generó que se tardara mucho al desmontar este puente peatonal. Por lo pronto, pues ya todo regresa a la normalidad, pero vaya manera de hacer las cosas en pleno miércoles, no, el jueves, a las 7 de la mañana, cerrando Avenida Mariano Otero, imagínate nada más. Pues Leche, ese reporte que te tengo.
Y bueno, si empezaron tan temprano, llegó como que tarde el comunicado de los cierres viales en la zona, ¿no?
Lo que pasa es que el comunicado llegó por parte del gobierno del estado y la obra es del municipio. El que se tardó fue el municipio.
Ah,
caray. O sea, el municipio no informó que iba a haber estos cortes a la circulación. Yo no sé por qué no se informó, si sabían que iban a hacer esto, por qué no se informó con la oportunidad para colocar, fíjate, ni siquiera mantas, Meche, un día antes, dos días antes, a través de los medios, el comunicado fue de la policía vial, sí, pero porque eso ya estaba encima, sí, pero por parte del ayuntamiento no hubo un comunicado que nos dijera que iba a estar cerrado esa zona.
Pues literal, ahora sí que agarraron a todo el mundo con los dedos en la puerta. No sé por qué haber hecho el desmantelamiento de este puente así, órale, como dicen por ahí, a la mexicana alegría, ¿no, Huicho?
Sí. ¿Por qué nos esperaron fin de semana? ¿Por qué nos esperaron en la madrugada?
Sí.
En un domingo, digamos, para amanecer lunes. Así que, bueno, no entendemos. Y lo peor, no hubo un comunicado que dijera que se iba a hacer eso.
Sí, avisarle a la población, decir, a ver, vamos a tener esta situación, okay, si ya la vas a hacer en horas pico por lo que tú quieras y mandes, hombre, pues ten la gentileza, el detalle, la educación, el buen gusto de avisarle a la ciudadanía. Ah, pero bueno, en fin. Huicho, ¿cómo va la lluvia?
Sigue lloviendo bastante fuerte, ya está, la velocidad está bastante complicada, digo, la circulación está bastante complicada, veo a la gente que está tomando el camión, que se resguarda debajo de las marquesinas y demás, con mucho cuidado, no se les vaya a caer uno encima, pero sí está bastante intenso todavía el aguacero, Mecha.
Bueno, pues estamos pendientes y también pidiéndole a nuestra audiencia que nos diga cómo están en la zona en la que nos están escuchando. Muchas gracias, Huicho.
Hasta luego.
Que estés muy bien. A ver, nos dicen, buenas tardes, mi nombre es Lilia, para el rumbo de Talpita y San Onofre en Oblatos de Guadalajara. Ya lleva lloviendo moderadamente desde hace como 30 minutos, es lo que nos refiere Lilia, muchas gracias. También me dicen, a ver, espérame, está lloviendo muy fuerte por Jardines de la Paz, nos reporta amablemente también el señor Javier Larios. También nos dice, bueno, esto es de otra cosa, bueno, es una denuncia para un pequeño grupo de jóvenes, incluyendo entre ellos a una chica que se pusieron a platicar en una pequeña cancha de fútbol y básquet ubicada en las calles Batalla de Torreón, esquina Constitución de 1857, en el fraccionamiento Revolución en Tlaquepaque, en donde no solo es platicar, sino con la cerveza. Esto fue hoy alrededor de las 5 p.m., es muy molesto que solo usen este tipo de lugares solo para beber y drogarse. Es el reporte que nos hace llegar Dani. Bueno, vamos a hacer, voy a la línea telefónica, a la otra línea telefónica con mi compañero Arturo García Caudillo. Arturo, cuéntame cómo está el tema del periodo extraordinario. Hay varias cosas, por supuesto, que se tienen que sacar adelante, así lo entiendo, ahí en San Lázaro, pero como que la presidenta dijo, a ver, señores, próxima semana, periodo extraordinario, y dices, bueno, ella es el ejecutivo, ¿qué dice el legislativo? ¿Será o no será el periodo extraordinario en San Lázaro? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Bueno, a ciencia cierta, el periodo extraordinario de sesiones está en veremos. Es cierto que hoy la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a esto como una cosa segura, como que la próxima semana va a haber periodo extraordinario, pero tiene que convocarse primero y aún no se ha convocado. En teoría mañana, que hay sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, tendría que convocarse al periodo extraordinario. Para ello tiene que haber una votación en el Pleno. En eso no tiene el mayor problema, porque la mayoría de Morena y sus aliados tienen los votos como para poder convocar al periodo extraordinario. Sin embargo, hay un detalle aquí que también no sabemos si lo van a pasar por alto, porque así se han estado pasando el proceso legislativo, el proceso parlamentario, por el arco del triunfo muchas veces. Y se supone que para poder convocar a un periodo extraordinario se requiere que hayan dictámenes aprobados ya en comisiones. Y de las 22 reformas, de las 22 distintas legislaciones que tienen que poner a discusión y a aprobación, hay apenas como 5 dictámenes, el resto no están. Entonces no sabemos si lo van a convocar así de todas maneras, o si van a convocar a un siguiente periodo, o si de plano se van a esperar. Hoy Ricardo Monreal, el presidente de la JUCOPO, de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados y coordinador de Morena, dijo que sí, que desde la semana pasada él había dicho que era seguro, pero el presidente del Senado, de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, ha dicho que no, que porque todavía no tienen efectivamente los dictámenes, pero vamos a esperar a ver qué es lo que sucede. Por lo pronto, como decías bien, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo con toda seguridad que la próxima semana hay periodo.
Aunque diputados y senadores aún no
están de acuerdo. Vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum justamente con aseveración que hizo sobre el periodo extraordinario del Congreso de la Unión para la próxima semana. Pasar por ella, se supone que no debe pasar por ella, aunque a final de cuentas es ella la que mandata en este momento en el Parlamento.
Entiendo que es el 23, empieza la próxima semana, es lunes 23, ¿no? Empieza ya la próxima semana y el mismo lunes podemos informar cuáles son las leyes que se están proponiendo y su contenido. Algunas vienen, ya se habían presentado. Hay mucho avance, por ejemplo, en la ley de búsqueda y en la ley general de población, los acuerdos que hay, muy importante el trabajo que realizó la secretaria de Gobernación con los colectivos de familias de buscadores, es muy, muy importante. Hay más de 100 colectivos que están de acuerdo con la nueva propuesta que se está presentando para su aprobación la próxima semana, las modificaciones que se hicieron. Están las leyes de seguridad, las leyes de la Guardia Nacional o la ley de la Guardia Nacional. Está lo que tiene que ver con competencia económica, que también ya venía de antes, lo que tiene que ver con la ley de telecomunicaciones. Entonces, son varias leyes de distintos temas, que son más de 20 leyes que esperamos se puedan aprobar en el periodo extraordinario.
Entonces, como les decía, el problema es que de todas estas leyes de las que habló la presidenta, apenas la de la Guardia Nacional, que fue aprobada el día de ayer, hay algunas otras modificaciones en materia de seguridad que que ya están los dictámenes, pero de las demás no hay dictámenes todavía. Entonces, repito, para que se pueda convocar un periodo extraordinario de sesiones, tiene que haber ya dictámenes aprobados en comisiones, y hasta ahora, pues repito, solamente unos cuantos. Sin embargo, dice Ricardo Monreal que sí va a haber extraordinario.
Si no hay una iniciativa, Fernando, que nos llegue sobre la reforma judicial o sobre otros temas que se ha dicho que se van a tratar, no los vamos a incluir. Pero puede la permanente de la semana después del 23. Es decir, estos temas se van a incluir y modificamos la convocatoria de la permanente original. O sea, tenemos elementos jurídicos y constitucionales para actuar de manera correcta, sin violar ninguna fundamentación constitucional.
Pues ahí está Ricardo Monreal, ustedes lo escuchan, pasándose prácticamente por el arco del triunfo, el proceso parlamentario, el proceso legislativo. Vamos a ver qué es lo que ocurre, porque repito, el día de mañana se supone que van a convocar a este periodo extraordinario que iniciaría el lunes y sería estaría abierta las sesiones para trabajar de lunes a viernes o de lunes a sábado. Esa es la intención, por eso pues vamos a esperar, porque ciertamente también podrían esperar a las siguientes semanas. Dice Ricardo Monreal que ya tiene la anuencia de los grupos parlamentarios, de todos los grupos parlamentarios, lo cual no es cierto, porque el PRI y el PAN han dicho que ellos no piensan ir a un extraordinario, que ellos no están de acuerdo con los procedimientos como los está llevando a cabo Morena, y que si no hay dictámenes, como lo marca la ley, el proceso parlamentario, pues entonces no se puede convocar un periodo extraordinario. Pero insisto, vamos a esperar a mañana.
Bueno, pues mañana será otro día, ya veremos entonces qué sucede con esto. Arturo, muchas gracias, que tengas una estupenda noche.
Al contrario, un abrazo y que tengan un magnífico consultorio.
Muchísimas gracias, Arturo, hasta mañana. Arturo García Caudillo, desde la Ciudad de México. En otros temas, bueno, ahorita quizás con la lluvia, ¿no se le antoja como un cafecito, un chocolatito, ¿no? Algo así como para, como dicen por ahí, agarrar calorcito. Bueno, pues es que es un hecho que muy pronto saldrá a la venta el chocolate del bienestar, así como el café del bienestar. Y esto lo anunció la presidenta, Claudia Sheinbaum.
Ya está el chocolate de bienestar, ya va a venir María Luisa a presentarlo. Se va a vender en todas las tiendas del bienestar. 50% cacao, que viene directamente de las comunidades que están vinculadas con Sembrando Vida, que producen cacao particularmente en Tabasco. Y también el café del bienestar, que va a adquirir café a precio justo a las distintas comunidades que producen café y tiene una parte de procesamiento también, incluso para que haya un sustituto del café soluble que normalmente se vende y que pueda ser un café que garantiza que viene del café, que se va a vender en las tiendas del bienestar. Ya va muy, muy avanzado.
Fue el anuncio, pues, que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum, chocolate y café del bienestar. Un chocolate con un churrito azucarado, ¿no? De esos que venden afuera de las iglesias. Bueno, creo que me dio hambre, ya me proyecté. Vamos a hacer una pausa comercial y ya estamos de vuelta con usted aquí en Metrópoli al Día. Que llueva, deportes. ¿Traes una tormenta de deportes?
Mucha información, definitivamente, como tiene que ser. Hay de todos los colores y sabores.
Bueno, pues Manuel los va a inundar de deportes. Adelante, Manuel Trujillo Soriano. Oye,
bien.
Felicidades por tu santo.
Ah, muchas gracias. ¿Y la mulita?
El día de las mulas.
Sí. Ah, gracias, sí. Meche.
No.
¿Qué pues, te diré?
No, tú eres un pan de Dios.
Ah, muy bien, tú sí sabes. No, si vieras el significado de lo que significa el significado de Corpus Christi, es otra cosa, ¿eh?
No, por supuesto.
Porque es el jueves de Corpus Christi.
Efectivamente.
Entonces, sí, sí, sí.
Bueno, eso no quita que haya pachanga, ¿no?
Ah, sí, sí, eso que ni qué.
Ah, pues bueno.
Muy bien.
Bienvenido, Manuel.
Bueno, gracias, gracias, Meche. Vámonos con la información. Le comento a usted que en este momento hay actividad. Se lleva a cabo el último partido de la jornada del Mundial de Clubes. El PSG, Paris Saint-Germain, está enfrentando al Botafogo do Brasil. Se está jugando sobre el minuto 31 de tiempo corrido en el Rose Bowl de Pasadena. Ya se lo dejaron casi casi como casa al PSG, donde el fin de semana pasado goleó a los colchoneros. Bueno, en este momento el PSG y el Botafogo siguen todavía empatados a cero goles. Ya previamente hubo otros tres partidos. Por ejemplo, el del Atlético de Madrid, que derrotó ahí mismo en la zona de Los Ángeles, en un estadio diferente, 3-1 al Seattle Sounders, doblete de Barrios y otra anotación de Witzel para la victoria de los colchoneros. Fue Rusnak quien descontó por el Seattle Sounders, pero al sufrir su segunda derrota, queda ya sin posibilidades, eliminado el Atlético de Madrid. Bueno, tiene 3 puntos, hay que ver la combinación de resultados y respira, podríamos decir, con miras a la siguiente ronda, que serán los octavos de final en este Mundial de Clubes. En cuanto a la actividad del grupo, del otro grupo, tenemos por ejemplo el Inter de Miami, donde juega Lionel Messi, y precisamente con un golazo del propio Messi, derrotó el día de hoy 2-1 al conjunto del Porto de Portugal, y con ello dio un gran paso en el grupo A en busca de clasificar a los octavos de final de este Mundial de Clubes ahí en los Estados Unidos. El equipo que dirige Martín Anselmi abrió el marcador con anotación en tiro penal de Sumu a Genoa, pero en el complemento las Garzas remontaron con anotación de Telasco Segovia y el tiro libre de Messi. El técnico de el Inter Miami, que es Javier Mascherano, dijo que es un día histórico para su equipo. Aquí lo escuchamos.
Sufrimos cuando teníamos que sufrir, sabíamos que íbamos a sufrir porque el rival también juega. Agradecerle a los jugadores por la actuación de hoy. Creo que hoy es un día histórico para nuestro club. Disfrutarlo cada uno a su manera. Y lo que significa que estamos vivos todavía en la competencia y que, bueno, vamos a jugar nuestro tercer partido con posibilidades de clasificar octavos de final en un Mundial de Clubes.
Esta es la importancia para el equipo de Lionel Messi, que es el Inter Miami. Por cierto que las tormentas eléctricas pues siguen afectando a este Mundial de Clubes. Hoy el duelo entre Palmeiras y el Al-Ahli fue suspendido durante casi 50 minutos en New Jersey, donde al final el equipo brasileño se impuso 2-0 al cuadro egipcio con autogol de Abu Ali y anotación de José López. De esta manera, Palmeiras y el Inter lideran el grupo A con 4 puntos cada uno. Real Madrid informó en un breve comunicado que su delantero francés Kylian Mbappé recibió el alta médica tras haber estado hospitalizado y regresó ya a la concentración del equipo que participa en el Mundial de Clubes de la FIFA y que el próximo domingo enfrentará al Pachuca. El volante chileno Diego Valdés se despidió hoy del América y viajó a Argentina, donde firmará con el Vélez Sarsfield. En el aeropuerto de la Ciudad de México dijo que se iba triste. Aquí escuchamos al futbolista chileno.
Un poco triste, pero bueno, nos vamos felices de que pudimos conseguir muchas cosas acá en México. La verdad, acá fueron muchos momentos importantes que viví, más las cosas que uno deja en la casa, mucha gente conocida, amigos, la gente que trabajó conmigo, los colegios de tus hijos, así que nada, esperar que podamos reconstruir esto rápido donde nos vamos y que salga todo bien.
Recordar que Diego Valdés jugó 141 partidos con las Águilas, anotó 38 goles y conquistó 6 títulos con el equipo de Cuapa, incluido el tricampeonato. La Asamblea de Dueños de la Liga de Expansión del Fútbol Mexicano, celebrada hoy, aprobó la invitación del Irapuato para que se integre al circuito a partir de la siguiente temporada, tras una ausencia de 10 años. Como invitado, el equipo fresero no tendrá derecho al subsidio que otorga la Federación Mexicana, ni acceso a la certificación, ni voz ni voto en las asambleas. Además, por el momento, el club fresero no cuenta con autorización para utilizar el Estadio Sergio León Chávez. Es decir, ya lo invitan, tiene aparentemente luz verde, pero no tiene estadio. Vamos a ver cómo se soluciona esto. En contraparte, el Celaya no obtuvo los votos necesarios para mudar su franquicia a Veracruz, por lo que el Puerto Jarocho continuará sin fútbol profesional por el momento. bueno, tenemos información relacionada con el arbitraje femenil. Ya sabe usted que pues las árbitras mexicanas han estado muy activas en competencias internacionales. Ya hubo una tripleta que tuvo participación precisamente en este... en esta Copa Oro que está realizando allá en los Estados Unidos. Y bueno, tenemos una nota al respecto de Martín Navarro. Lo vamos a escuchar. Adelante.
Luego de que la mexicana Katia Itzel García hizo historia al ser la primera mujer en dirigir como silbante un partido oficial de la Copa Oro, la ex árbitra Vicky Tobar, quien fue la primera en figurar en la Liga MX, dijo que Katia tiene muchas cualidades para seguir creciendo en el arbitraje nacional e internacional y que ahora ya hay más facilidades para la mujer.
Pues la verdad, fantástico, ¿no? Es una mujer muy preparada, siempre ha puesto lo mejor de ella misma. No se da por vencida, pues ahora las cosas son un poquito más fácil que en mi época, porque antes decían que era un imposible. Pues se le ven muchas cualidades. Tiene buena condición física, tiene carácter para poder solucionar las cosas.
Katia Itzel dirigió el juego entre Curazao y El Salvador y todo apunta a que tendrá al menos otro encuentro de la Copa Oro. Notisistema, Martín Navarro Vázquez.
Bien, y con otras cosas le comento que los Dodgers de Los Ángeles informaron el día de hoy que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE, solicitaron permiso para acceder al estacionamiento, pero la organización se los negó y tuvieron que abandonar las instalaciones del Dodger Stadium tras haber llegado a un estacionamiento cercano. El Departamento de Seguridad Nacional respondió que su presencia no tenía relación con algún operativo. Esto no tenía nada que ver con los Dodgers. Testigos, por otro lado, señalaron que los agentes del ICE estaban fuertemente armados y se llevaron a varios trabajadores. Siguen la redada, sigue este problema para con los paisanos allá en la zona de Los Ángeles, y por lo pronto el Dodger Stadium, la organización de los Dodgers, le cerró la puerta del estacionamiento, pero insisto, hay testigos que aseguran que de la zona levantaron a varios trabajadores. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Vamos a abrir ahora un espacio para escuchar mensajes comerciales y enseguida regresamos. Hay más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
Gracias por su participación. Nos dicen que incongruencia, hay libertad de periodismo, según el entrevistado, creo que es el gobernador, no alcancé a escuchar, pero para muestra basta ese botón tan grande. Ojalá y la prensa solidarices con el camarógrafo, porque ya me dio mucho coraje por ese acto de prepotencia. Don Javier, ahora que venga Huicho le paso su mensaje con mucho gusto. También nos escriben, buenas noches, Miguel Ángel Durán, ya solo faltan los churros y el pan del bienestar para acompañar el chocolate y el café, que claramente serán una sana alimentación. Ay, don Miguel Ángel. Bueno, de vez en cuando un churro azucarado, no creo que nos caiga mal, ¿verdad? De vez en cuando, digo, si eso ya es de diario, pues ciertamente como que Dios guarde la hora. Don Rafael Robles dice, café y chocolate del bienestar, qué bien, sigamos haciendo ricos a López Obrador y su familia. Ahí sus comentarios, un saludo muy afectuoso, señor Escamilla, te mando un fuerte abrazo. Y bueno, vayámonos a lo que sigue, los jueves tenemos consultorio.
El consultorio, en Metrópoli al día.
El día de hoy vamos a platicar en este consultorio sobre un tema que me parece sin duda alguna de mucho interés, porque si a los adultos nos pasa una infección gastrointestinal y de repente somos omisos para la atención, o podemos simplemente expresar, ay, me duele el estómago, nos da diarrea, lo que sea, bueno, lo expresamos, pero a veces los niños pues no tienen todavía su capacidad de comunicación muy desarrollada y pudiéramos no saber detectar que hay una cuestión que inclusive está poniendo en peligro su vida. Y por eso es que hoy vamos a conversar con la doctora Zaida Hinojosa Curiel, infectóloga pediatra adscrita al Hospital Civil de Oriente. Doctora, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches. Gracias a ustedes por la invitación. Estoy muy contenta de estar con ustedes el día de hoy.
Al contrario, doctor, agradecidos nosotros porque podemos aprender más, sobre todo cuando hay una estadística que están manejando de que las enfermedades gastrointestinales son tercera causa de muerte en menores de 5 años, doctora.
Sí, es correcto. Las enfermedades diarreicas agudas en niños siguen siendo un problema delicado de salud infantil. En México se reporta que, de hecho, esta es la causa de muerte en un quinto lugar. En niños menores de 1 año y en niños entre 1 a 4 años, ¿no? Lo que pues nos tiene que llamar mucho, mucho la atención.
Doctora, si es tan peligroso en esa etapa de la vida, yo me imagino, usted me dirá si estoy equivocada, una que efectivamente la capacidad de comunicación de los niños todavía no es pues lo suficientemente clara para expresar qué es lo que está sucediendo, y quizás la otra que sus defensas no están lo suficientemente desarrolladas para dar combate a una infección gastrointestinal.
Sí, es correcto, estoy totalmente de acuerdo. Así es, su sistema inmunológico es vulnerable, su sistema de defensas, ¿no? Y pues luego le sumamos la edad también es un riesgo para que se deshidrate pues más rápido, de manera severa, y pues también se suman luego ciertos factores de riesgo, ¿no? Que desgraciadamente no tengan vacunas, que desgraciadamente pues no tengan una adecuada higiene, que no tengan el derecho a agua potable. Ahora sí que se van formando, se van juntando factores de riesgo, lo que hace propicio a tener un tipo de infecciones gastrointestinales.
Estamos hablando, doctora, entonces que los niños menores de 5 años en zonas rurales o marginadas son los que están más expuestos a sufrir una enfermedad gastrointestinal.
Sí, es correcto. Desgraciadamente esta es una enfermedad que refleja desigualdades, pero bueno, también nos da este espacio y otros medios de comunicación la oportunidad para actuar, para seguir mejorando, ¿no? ¿Cómo nos va a ayudar? Pues por medio de la prevención, por medio de la invitación a que si un niño llegara a presentar una diarrea aguda o lo que llamamos una gastroenteritis aguda, pues acuda a una atención médica oportuna, ¿no? Y podamos trabajar en equipo.
Ahora, doctora, ¿qué es lo que se tiene que, o qué genera, independientemente de quizás los niños que están en situaciones de pobreza, que ciertamente es una enfermedad, inclusive, no sé si decirlo de esta manera, hasta de corte social o de estrato social, ¿no? Justamente por estas carencias. Pero, ¿qué genera, quizás en niños que en teoría están más favorecidos, las enfermedades gastrointestinales?
Sí, ahora sí que todas las personas estamos en riesgo, ¿no? Pero más van a estar en riesgo estos pequeños menores de 5 años de edad, que aparte de estos factores que ya mencionamos, pues también tengan agregado un diagnóstico de malnutrición, que por ejemplo estén desnutridos, o que tengan per se una enfermedad de su sistema inmunológico, alguna inmunodeficiencia, o que estén cursando también con alguna patología que altere su sistema de defensas, desgraciadamente algún pequeño que esté padeciendo cáncer, por ejemplo, o que esté con una terapia que como efecto adverso debilite un poquito el tema del sistema inmunológico.
Doctora, ¿por qué se dice, cómo influye? Mejor dicho, hablemos de cómo influye la temporada del año en la que estemos viviendo. Cuando hace calor, nos dicen el calor echa a perder los alimentos, entonces hay que tener más cuidado porque podemos enfermarnos del estómago. Pero ahora también con la temporada de lluvias nos dicen que podemos tener un riesgo, y bueno, sobre todo más hoy que estamos hablando en el consultorio específicamente de los pacientes, de los pacientitos menores de 5 años.
Sí, así es. Realmente las enfermedades diarreicas agudas, las diarreas agudas, las tenemos prácticamente todo el año. De repente sí puede haber que en una temporada de invierno tal vez algunos agentes sean un poco más frecuentes, pero en la temporada de verano sean otros. O sea, realmente sus casos, pues ahora sí que son de la práctica diaria, la práctica clínica diaria, y pues realmente sí los vemos pues todo el año. Como tú bien comentas, sí, el hecho de que tengamos nuestros alimentos mayor tiempo al aire ambiente con ahorita este clima caluroso, pues pues se va a contaminar ese alimento y pues nos va a poner en riesgo nosotros aquí una enfermedad.
Ahora, doctora, si hablamos precisamente de que con los niños menores de 5 años puede ser más difícil detectar qué es lo que les está sucediendo, ¿qué es lo que los padres debemos de tomar en consideración, o los abuelos, los tíos, en fin, quienes estén a cargo de un menor de edad? ¿Cuáles serían estas señales de alerta de que un niño está teniendo una enfermedad gastrointestinal y que quizás ese diagnóstico, no sé, a lo mejor uno podría decir que es muy fácil o muy lógico? Ah, pues porque hace popó aguadita, porque tiene diarrea, pero entiendo que hay otros que a veces se llega a subestimar inclusive lo que pudiera parecer muy evidente, y hay otros síntomas.
Sí, así es. Lo mejor es ir a consulta, ¿no? Los niños pues no nos pueden expresar por lo que están pasando, y pues claro que en la consulta nosotros vamos a ser los encargados, los responsables de checar a sus pequeños. Pero sí, como bien me comentas, ¿cómo detectar en casa que debemos acudir a un hospital? Sería que presente datos de deshidratación. Estos van a estar caracterizados porque los niños tengan ojos hundidos, que estén llorando y no observemos lágrimas. En el caso de los lactantes, que la fontanela esté deprimida, lo que le llaman la mollera, que esté hundida. También, por ejemplo, que el llenado capilar del dedito, cuando apretemos el dedito, tarde la circulación en volver, tarde esa coloración en volver, que esté muy irritable y a pesar de que uno intenta consolarlo, pues siga llorando, que disminuya de manera importante la producción de orina. Por ejemplo, niños lactantes que usan pañal, que tengamos una producción de orina menos de 5 a 6 pañales al día, nos tiene que llamar la atención. O un niño ya más grande que estemos observando que lleva varias horas sin ir al baño, ¿no?, a orinar. Entonces, todo esto nos tiene que llamar mucho la atención para acudir a un hospital, al igual que diarrea con sangre. Eso también nos tiene que hacer acudir a un hospital, o que la diarrea aguda, ¿no?, que se define por más de 3 evacuaciones disminuidas en consistencia en 24 horas, esa persista después de 72 horas, ¿no? Porque generalmente los casos son autolimitados. Entonces, que persista más de 72 horas o que empiece con fiebre de alto grado, también nos tiene que llamar la atención para llevarlo a un hospital. O que empiece con vómitos, que los vómitos sean persistentes. Esto nos lleva a un riesgo a que se deshidrate, y claro que también vamos a requerir que acudan al hospital.
Justamente eso es lo que le quería preguntar. ¿Cuál es la relación de la enfermedad gastrointestinal con la deshidratación? ¿Por qué se produce la deshidratación? ¿Es que se arrojan muchos líquidos en el vómito, en la defecación?
Sí, así es, justo como me estás refiriendo. Desgraciadamente esas infecciones lastiman nuestras células del intestino, que se llaman enterocitos. Estas células son muy importantes porque absorben agua, absorben nutrientes, electrolitos, y también son una barrera de protección. Entonces, diversos agentes, porque hay muchos patógenos que nos pueden causar estas infecciones gastrointestinales, dependiendo qué agente, su mecanismo que va a lastimarnos, ¿no? Pero en general es eso, nos lastiman nuestras células del intestino, y vamos a perder agua, electrolitos, azúcar por medio de las evacuaciones. Y como bien comentas, a veces también se agregan los vómitos. Entonces perdemos demasiado líquido, demasiados electrolitos, azúcar, y pues nos puede llevar a una deshidratación y sobre todo en los menores a 5 años.
Doctora, ¿cuáles son las precauciones entonces que debemos de tomar, quizás más allá de las que nos competen, por ejemplo, a los adultos, ¿no? Que es tener higiene personal al momento de preparar los alimentos de los niños, llevarles a que se laven las manitas y tal. Pero ellos como chiquitos a veces los vemos que agarran y se meten cosas a la boca, van y besan al perro, al gato, se echan tierra, o sea, hacen cosas que obviamente ellos no están pensando en que me va a dar una enfermedad gastrointestinal ni cosa por el estilo. ¿Qué cosas tenemos que cuidar, digamos, en el diario, de acuerdo a las actividades de los niños que, pues ellos andan por el mundo felices sin estar pensando en estas cosas y los preocupados somos los padres?
Sí, sí, como estás mencionando, sí, lo básico, cubrirlo, ¿no? De que, pues, lavar, desinfectar, cocinar adecuadamente nuestros alimentos. Si vamos a salir a, pues, algún lugar a comer, pues, checar que sea confiable, ¿no? Seamos también prudentes por nuestros pequeños. También la higiene, ¿no? Lavarnos las manos antes y después de ir al baño, antes de comer. O si tenemos contacto con otras personas, también lavarnos las manos. Cuando vayamos a cambiar el pañal de nuestros pequeños, pues también tener adecuada higiene. También si tenemos la oportunidad de dar lactancia materna, adelante. La lactancia materna no solo es un alimento, o sea, nos proporciona muchísimas cosas y una de ellas es la protección que puede dar la mamá a su bebé. Por medio de la lactancia materna, le da una protección contra varias enfermedades infecciosas, también eso sería, y pues la vacunación, ¿no? Vacunar a nuestros pequeños. Como les comentaba, hay muchas causas de diarrea, hay muchos agentes, pero sí tenemos una vacuna contra un agente que es de lo más frecuente que en causar diarreas agudas, que es el rotavirus. Tenemos la vacuna contra rotavirus en la cartilla de vacunación mexicana, la cual nos sugiere que se tiene que aplicar una primera dosis a los 2 meses y una segunda dosis a los 4 meses. Entonces yo recomendaría ampliamente esto.
Sí, definitivamente eso es parte de la salud de los niños. Vaya, es una forma hasta preventiva, ¿no, doctora? Para evitar una situación más complicada, porque el rotavirus, híjole, sí que saca sustos en los bebés.
Sí, justo, así es. Los virus son los agentes más frecuentes que encontramos en las diarreas agudas en niños y también en adultos. Hasta en un 80% los virus van a causar las diarreas agudas.
Doctora Zaida Hinojosa Curiel, la reserva de que desee añadir algo, yo le agradezco infinitamente su valiosa participación en este consultorio.
No, al contrario, muchísimas gracias por estos minutos, de verdad que es un oro. Promover la salud siempre va a ser lo más importante para, pues, de manera personal y también para nuestra sociedad.
Efectivamente, y a cuidarnos pues también los grandes de las infecciones gastrointestinales que pues no estamos exentos. Doctora Zaida Hinojosa Curiel, infectóloga pediatra adscrita al Hospital Civil de Oriente, muy amable, que tenga una estupenda noche.
Igualmente, hasta luego, buena noche.
Que esté muy bien, muchas gracias. Y de igual manera nos despedimos de usted agradeciéndole el favor de su escucha. Que descanse, que tenga un sueño reparador y ojalá que la vida nos permita reencontrarnos el día de mañana de nueva cuenta aquí con usted en este Metrópoli al Día. Gracias Osvaldo, gracias Bere, soy Mercedes Altamirano, descanse, muy buenas noches.